Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro del Oriente, presenta.
Sean bienvenidas y bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia, episodio 6. Gracias Disney por mi codependencia, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu comunidad del Faro de Oriente. Queremos seguir conectados con ustedes. Recuerden seguir las medidas recomendadas. Continuemos con el lavado de manos, el uso de cubrebocas en caso de salir y usar gel antibacterial para cuidarnos entre todos. Este podcast se titula, como ya había dicho, Gracias Disney por mi codependencia, y tiene la finalidad de identificar la relación entre las películas de Disney y su influencia en las creencias de los mitos del amor romántico. Y bueno, rápidamente, pues, ¿qué es codependencia, no? ¿De qué estamos hablando cuando decimos codependencia? Bueno, pues es una dependencia mutua. Se puede dar en relaciones de pareja, de amigos, en relaciones familiares, pero pues claro que se da muchísimo en las relaciones de pareja. Y se puede, por ejemplo, vivir en un matrimonio durante toda la vida. Es una dependencia como que, pues al estar los dos, ¿no? Un codependiente y un dependiente, pues como que se hace invisible esta problemática. Como les digo, pues al estar los dos pues cómodos con esta problemática, pues se hace invisible y no se hace nada por arreglarlo. Y bueno, como les decía, hay un codependiente y un dependiente. El codependiente tiene una necesidad imperiosa de salvar al otro. Es como cuidar, justificar y lo demás por cuidar a la otra parte, que es la dependiente. Entonces yo priorizo a la contraparte, yo codependiente, priorizo a mi otra parte y pues olvido mis deseos, mis necesidades. Y bueno, es un problema relacional mutuo. El codependiente puede tener problemas pues desde la infancia. Por lo regular son problemas de autoestima y la persona pues solo vale en cuanto entrega, no se da valor por lo que es, y el dependiente también termina anulado e invalidado por el codependiente. Pues un ejemplo así rapidísimo como para bajar todo esto es no sé, digamos que yo soy codependiente y voy con mi pareja manejando y así me paro a, no sé, a cargar gasolina y mi pareja quiere hacerlo, así le digo no, tú no puedes, yo lo hago por ti. El querer hacer las cosas por el otro al final de cuentas lo invalida y lo hace sentir como que no sabe, o lo hacemos sentir que no sabe o no puede hacer ciertas cosas, y nosotros queremos hacer pues todo por lo demás, por el otro. Y bueno, es una relación sumamente tóxica. Y pues otro ejemplo bien interesante es como los pericos, ¿no? Que nos dicen muchas veces, un periquito que tienes desde pequeño en una jaula y dicen hay que liberarlo. Pues no lo puedes liberar porque va a salir al mundo y como nunca ha vivido afuera, se va a morir. No va a saber obtener comida o dónde poner su nido. Entonces pasa lo mismo con la persona dependiente. Nosotros al hacer, bueno, el codependiente al hacer eso por el otro, pues lo está como orillando a que no aprenda a hacer sus propias cosas. Y bueno, ahora mi compañera Charlotte nos platicará cómo las películas de Disney fomentan ideas que en la vida real nos invitan a relacionarnos de manera codependiente. Gracias.
Muchas gracias, Cari. Ok, para comenzar a ubicar estos mitos del amor romántico, quisiera invitar a nuestros escuchas a que chequen nuestro podcast anterior, porque justo hablábamos allí lo que implica el amor romántico. Solo que nos dábamos cuenta que Disney suele utilizar este amor romántico, que ahora le vamos a llamar nosotros amor Disney, en el que replica casi siempre la misma historia. Es esta princesa o esta mujer que parece como invalidada, ¿no? Es decir, es la mujer dependiente, como decía Karina, que está esperando ser rescatada o salvada por un hombre, por lo regular, ¿no? Podría ser el papá, la hermana, cualquier otro personaje, pero no va a poder ella sola. Y aparte, nos termina reproduciendo esta otra idea de la media naranja. ¿A qué se refiere la media naranja? A que va a haber otra persona que va a venir a completarte. O sea, tú no eres un ser completo. Alguien viene a llenar tus necesidades, tus expectativas, tus sueños, porque como alguien te dijo que tú eras el periquito dentro de la jaula, tú no puedes por ti mismo o por ti misma. Entonces, alguien tiene que venir a darte lo que tú no te puedes dar. Esos son básicamente los dos primeros. Ahora Adrián nos va a contar otros dos mitos.
Bueno, hola, muy buenos días, tardes, noches, en el momento que nos estén escuchando. Y bueno, otro de los mitos sería la hiperfeminización de las niñas, exagerando lo femenino. ¿Pero por qué exagerando lo femenino?
Se refiere más que nada como a que todas las niñas van a usar siempre lo rosísima, porque eso implica que son muy femeninas, o glitters, o unicornios, porque antes eran los caballitos, o Kitty, ¿no? Nos tocó a nosotros por ser millennial. Pero va cambiando el tiempo y ahora es unicornios y cosas.
Bueno, en este momento yo puedo decir que a mí me gustan los unicornios, pero no precisamente por el hecho de que me gusten los unicornios. ¿Quiere decir que soy niña? ¿Soy femenino?
Y sí, porque la cultura dicta que eso es femenino. Lo que pasa con las películas Disney es que lo hiperfeminiza, ¿no? Incluso las primeras princesas eran así. Hasta tenían una voz súper delicada y delgadita. Y por ejemplo, yo reconozco que yo no tengo una voz así. Hasta a veces quiero cambiarla más, ¿no? Ser más masculina.
Entonces...
Exacto. Entonces, Disney nos invita que eso está bien visto. Entre más femenina seas, más aceptada serás.
Claro, y es esto de lo dicotómico, ¿no? O sea, lo hiperfemenino es todo lo contrario a lo hipermasculino y se excluyen entre sí. Eso hablamos de dicotómico, ¿no? Que uno esté en un extremo y excluye al otro. Y no podemos ser complementados.
Pero hablando de esos extremos, ahorita que lo estás mencionando, Disney brinda como esa oportunidad a los hombres de sensibilizarse consigo mismos, ¿no? Porque la princesa, yo y mi hermana, en este caso, pues estamos viendo una película de Disney, estamos viendo, no sé, ¿qué les parece bien? La Bella y la Bestia. Y pues en un momento así, díganme un momento...
¿De La Bella y la Bestia?
Sí.
Cuando su papá lo quieren mandar a la cárcel, creo que me acuerdo de esa parte.
No, mejor dicho, se encuentra con la bestia y la bestia le pide que tiene que regresar a cumplir su deuda porque robó una rosa. Y no podía nadie robar una rosa. Entonces, cuando el papá regresa con Bella y le dice lo que tiene que hacer, Bella quiere salvarlo, quiere protegerlo desde este labor de cuidado y va en su nombre. O sea, ella pone el cuerpo.
Y ese momento a mí me pone demasiado sensible, fuerte, con ganas de hasta querer llorar. Pero no por el simple hecho de que esté llorando por ver esa película. Quiere decir que soy niña, soy muy femenino. Eso es lo que nos brinda Disney en ciertas ocasiones.
Perdón, eso podría ser algo positivo, ¿no? Porque, perdón, incluso me hiciste acordarme que mi hijo, cuando veíamos Frozen, cantaba en el registro de Elsa. ¡Libre soy! ¡Libre soy! Y la bajaba buenísimo, ¿no? Entonces yo lo grababa y alguna vez se lo mandé, creo que a mi papá. Y me dijo, ¿y por qué está cantando así? Y yo, es que Elsa canta así, ¿no? Entonces...
Yo también quiero ser Elsa, por favor.
Entonces, claro, eso es algo positivo.
Claro, entonces él nos está brindando Disney en esta ocasión con esto. Nos está brindando la oportunidad a los hombres a sensibilizarnos y a ser femeninos, ya que el mundo machista hipermasculino no se nos permite. A diario, nuestra cultura siempre nos ha dicho que no podemos llorar, no podemos reírnos, no podemos... O sea, estamos excluidos de muchas, muchas cosas. Y eso es algo, no sé si decirlo feo, malo.
Sí, represivo.
Sí, claro. Esa. Yo considero que sí.
Reprime demasiadas cosas.
Sí, claro. Te tienes nosotros que guardar, ¿no? O sea, sí, tienes que guardar sentimientos, emociones y no demostrar nada.
Y lidiar con todo tú solo, pues está complicadísimo.
Sí, es que bueno, o sea, hasta los comerciales, las canciones que dicen que un hombre debe ser fuerte, que un hombre no debe de chillar y todo eso, pues...
Y eso es a la vez contradictorio, porque también nos presenta... O sea, Disney, la forma en que se presenta en todas estas partes dentro de nuestra cultura moderna es... el sexismo institucional. ¿Por qué el sexismo institucional?
Pues porque al fin y al cabo es un imperio, ¿no? O sea, yo creo que en donde vayas vas a saber o vas a ubicar mínimo a Mickey y a Mimi. Y ahí tenemos la dicotomía.
Claro.
Mimi súper femenina y cómo tiene el vestidito, el moño para que se vea que es mujer, ¿no?
Taponcitos,
ya no, taponcito. Claro. Y Mickey todo lo contrario. Mickey, por lo regular, cuando yo veía sus caricaturas, incluso más viejas, yo veía que siempre era muy dinámico, resolvía cosas, era como el héroe de todo. Y Mimi casi siempre estaba como a la espera, muy pasiva, muy de, ay, Mickey viene por mí y vamos a salir y qué emoción. Y entonces eso se replica y se termina poniendo en cada una de las películas que ahorita vamos a ir contando.
Y hasta la forma en que se paran, eso es algo muy interesante. Mimi, o sea, se para así como súper femenina, las piernitas cerradas, las manitas agarradas.
Algo que estás mencionando, súper femenina. ¿A qué le estamos llamando súper femenino? Porque yo igual puedo agarrar y pararme así súper sexy o súper femenino, pero ¿cómo saber realmente qué eso es pararse femeninamente o masculinamente?
Porque nos enseñaron que así es como todas las mujeres deben ser, súper femenina, y los hombres súper masculinas, tanto que cuando no cabes, a mí me decían mucho, oye, es que arréglate más, oye, ¿por qué no usas color? Oye, ¿por qué no usas falditas? Porque a mí me molestaba muchísimo enseñar mis piernas en la adolescencia. Entonces desde ahí me estaban recordando que el hiperfemenina pues está en todos lados. ¿Por qué no lo eres? Algo está mal contigo.
Claro, porque no representas lo que debes representar. A mí, por ejemplo, mi abuela, me acuerdo, de pequeña, te tienes que sentar con las piernas cerradas, ¿no? Y las manitas en las rodillas y así. Y los hombres, claro, con las piernas abiertas, ¿no? Entonces, sí.
Erguidos.
Yo, por ejemplo, siempre me quiero sentar así como en flor de loto, no sé.
No, y deja de eso. Es muy raro. Bueno, no es muy raro y es muy común encontrártelo en el transporte público.
Oh, sí.
Y es muy incómodo porque uno trata de cerrar las piernas, obviamente nosotros hombres tratamos de cerrar las piernas para que también alguien más quepa a nuestro lado. Espero que le pongan algún día segundo piso al transporte público. Porque realmente no cabemos, ¿no? Pero es que, espera, y en una ocasión a mí me sucedió que iba en el transporte, llego, me siento, y me siento pues con las piernas cerradas, porque no puedo estar con las piernas abiertas, porque la otra persona se incomoda también y se siente incómoda. Y para variar, la persona de lado pues era una mujer. Entonces agarra y me dice, ¿ya puedes cerrar las piernas? Le digo, es que las traigo cerradas. O sea, si le puedes decir a los que están del otro lado que cierre las piernas para que también te puedas acomodar bien, porque yo vengo con mis piernas cerradas, ¿no? Entonces las posturas también dejan mucho que decir, mucho que desear de nosotros.
Sí, el lenguaje corporal dice mucho.
Y es muy simbólico, porque justo las feministas o las mujeres y hombres que trabajan perspectiva de género, a esa actitud de los hombres le llaman manspreading, como si estuvieran ¿cómo llamarlo? Como expandiéndose, ¿no? Usando el espacio que no les corresponde. Pero piénsenlo así, ¿cuántas veces no motivamos a los niños desde pequeños a que salgan a la calle, a que vayan a conquistar, a que vayan a luchar por sus sueños y sean héroes? Y a las niñas, al contrario, no, tú espérate, no, tú habla bajito, no, tú no digas nada, tú calladita te ves más bonita.
Uy, sí.
Entonces desde ahí les enseñamos a usar el espacio privado, el público no les corresponde.
Claro. Bueno, ahora vamos a pasar como a la siguiente fase. Para poder poner referentes de las películas de Disney, vamos a dividir a las películas en dos fases, en
tres,
en tres fases. La primera fase es de princesas y mujeres cumpliendo estereotipos, haciendo tareas de cuidado y labores domésticas, que es a la que vamos, en la primera fase de las películas de Disney. Y bueno, empezamos con Cenicienta.
Bueno, Cenicienta, queda algo, la recordamos siempre por esas hermanastras malvadas, ¿no? Y la madrastra, ¿no? Pero algo muy representativo de Cenicienta es que ella siempre hace labores domésticas, por ser la hermana marginada, por ser la hermana no querida, por ser la hija no querida también. A ella siempre le tocan hacer esas labores domésticas que a diario le toca hacer a mi mamá, a la abuelita, a la tía, a la hermana.
Claro.
Y en esas labores domésticas nunca he visto, y eso que es una familia de mujeres en Cenicienta, sino una familia de mujeres donde hay cuatro mujeres, solamente una de ellas se dedica a hacer esas tareas domésticas. ¿Por qué? Porque solamente una.
Es la de menor poder, ¿no?
Sí, aparte es como el enemigo en común, porque según es la más bonita. Entonces se conjunta toda esa envidia y descargan como mucho coraje sobre ella, pues porque el sistema nos ha enseñado a ser competitivas entre nosotras.
Entonces, si tú te llegas a arreglar para salir a una fiesta, tienes que verte mejor que tu hermana,
que tus amigas. Sí, porque sí, estamos en el mercado.
Claro,
¿no?
Nos estamos esperando pasivamente. Estamos esperando pasivamente que seamos elegidas. ¿Cómo voy a llamar tu atención? Pues siendo un objeto sexual para ti.
Dicen, te quieres colgar hasta el molcajete.
¡Claro!
Y es un dicho que sí, ¿no? Todo el tiempo les... Uy, yo también lo he escuchado en casa. Pero sí, es cierto, ¿no? En esta lucha por esta competitividad y teniendo a Cenicienta en el primer plano, vemos que ella, pues, cuando sale, cuando van a ir al baile, las hermanas, por envidiosas y por encajosas y para que no se vea bien, pues le empiezan a rasgar todo el vestido, ¿no? La destrozan.
La violentan.
Sí.
La violentan. No son y eso por el simple hecho de que la mamá, la madrastra, no quiere que ella vaya, porque ella es la que se da cuenta que las cosas que está usando son cosas de sus hijas, ¿no? De sus hermanastras.
Sí, hermanastras.
No, entonces hasta este punto estamos llegando, ¿no? Con Cenicienta. La siguiente sería Blancanieves.
Yo. Yo lo voy a hacer.
Bueno, no es que tú seas Blancanieves.
Yo soy Blancanieves. No es cierto. Bueno, vamos a recordar a Blancanieves. Blancanieves, con su madrastra malvada, pues huye, ¿no? Del palacio, escapando de la madrastra que era muy mala. Y aquí empezamos a ver una línea, ¿no? Por ejemplo, con Cenicienta, pues está la madrastra y las hermanastras malvadas que la violentan. Pues con Blancanieves tenemos lo mismo. Huye de la madrastra malvada. O sea, acá entre mujeres somos enemigas, ¿no? Y es algo que vamos a ver mucho en la mayoría de las películas que vamos a seguir ejemplificando. Bueno, Blancanieves huye, se va al bosque, me parece, y encuentra una pequeña casa donde se refugia con 7 enanos. ¿Y qué hace? O sea, ¿qué papel cumple en esa casa? O sea, ella llega y está bien desordenada, ¿no? Está bien cochino, según yo recuerdo. ¿Y qué hace? Pues me pongo a limpiar, ¿no? Soy mujer, pues me pongo a limpiar. ¿Voy a ir a las minas con ellos? No, yo tengo que hacer el labor de limpieza y cuidado del hogar para que me permitan estar aquí, ¿no? Para que me permitan no volver al palacio y de alguna forma rescatarme, pero pues sigo esperando a mi príncipe azul, ¿no? Que también es otra cosa que va a estar en todas las películas, en la gran mayoría de estas primeras fases. Y bueno, la madrastra malvada, enemiga, mujer enemiga por siempre, con sus poderes se convierte en bruja y la envenena, ¿no? Y llega el punto en que ella pues cae ahí en un sueño, en un desmayo, no sé, hasta que llega el príncipe a darle un beso. Siempre a la espera, nosotras quietecitas, que va a llegar el príncipe.
Una vez lo platiqué con una amiga y me decía, es que tú no estás viendo que Blancanieves fue muy acomedida y ayudó a los enanos. Entonces cuando me lo dijo fue como, pues sí, nos enseñan a las mujeres a ser acomedidas sirviendo dentro del hogar. ¿Qué tanto nos enseñan a ser acomedidas luchando por nuestros sueños, saliendo del país, saliendo de la casa, queriendo conquistar otros planetas u otros mundos? No, nosotros no nos lo enseñan porque eso no está bien visto en las mujeres. Y por otro lado, creo que una vez vi un meme que decía, a ver, si tú vas por el bosque y ves a una mujer en una cama acostada o en un féretro, porque creo que era un féretro en donde estaba ella, no vas a llegar a darle un beso. Eso es necrofilia, ¿no?
Sí, es cierto.
O violación, porque ella en ningún momento te dijo, dame un beso.
Sí, entonces, no hay autorización ninguna.
Claro. Entonces, mi amiga igual me decía eso. Bueno, pero la salvó. ¿Y por qué la salvó? Ella lo pidió. Chin, ahí viene la codependencia. Yo no te estoy pidiendo que te hagas cargo de mí, pero tú, como me ves incapacitada, lo haces per se.
Claro, pero ahí está. Y ahí está en Cenicienta, y ahí está en Blancanieves, y siguen a la espera del príncipe azul.
Exacto.
Y vamos a La Bella y la Bestia.
Que un poquito yo les introduje un poquito la historia, sin embargo, yo creo que es un cuidado el que a las mujeres nos enseñen a sacrificarnos por otras y por otros. Celia Moroz es una feminista española que dice eso, las mujeres somos seres para otros y de otros, porque primero ponemos la prioridad, en este caso de Bella, van a matar a mi papá, se va a quedar pagando su pena de cortar una rosa, que para empezar, pues no debía de cortar una rosa, pues no es tuya, ¿no? Muy capitalista el asunto, lo sé, una.
Propiedad privada,
claro. Y dos, es un mejor papá, tú quédate en mi casa o en nuestra casa y yo voy a poner el cuerpo a pagar tu pena. Muchas veces yo pensé, ¿por qué fue Bella? La vez que no sabía en dónde vivía el señor este, ¿por qué tenían que ir a ofrecerla como moneda de cambio? ¿Por qué se ofrece como tributo? Pues porque ve que aparte no tiene un lugar en ese pueblo. Incluso en el live action, ella intenta ser una lavadora. O sea, está demostrando que tiene inteligencia y que tiene...
Que tiene las capacidades para hacer algo productivo, algo para mejorar.
Sí, para construir.
La calidad de vida que tienen todas las mujeres. Y se ve como la marginan. Incluso le dicen, oye, no, una mujer está para lavar a mano, no en lavadora. Entonces, ¿qué le están diciendo las mujeres de su pueblo? No seas diferente, sé igual a nosotras. Entonces yo creo que eso le facilita a ella sacrificar todo lo que tiene, porque realmente no tiene nada, no tiene un lugar en el mundo. Y eso es lo que le enseñan o le enseñamos a las mujeres. Tu lugar en el mundo va a ser al lado de una pareja. Tú no te vas a conseguir nada ni bienes, solo va a ser cuando estés al lado de alguien. Y por supuesto, Bella consigue un super palacio, pero ¿a costa de qué? De que la bestia literalmente sea un animal con ella. Trataba mal a todos, estaba enojado con la vida y parece que ahí nos meten el mito del amor romántico, de que el amor lo transforma todo.
¡Claro! Todo lo puede.
Lo transformó.
Nuevamente volvemos a regresar regresar como al episodio 5 en el que estábamos hablando de este amor romántico, ¿no? De los mitos y cómo se construyen estos mitos del amor romántico, ¿no? A la espera, siempre la mujer a la espera de que el hombre llegue. Y eso no es así. Hoy en día las mujeres también lo pueden hacer.
Claro. Podemos ser directas y decir, me encantas, quiero estar contigo, quiero ser una pareja o solo quiero tener relaciones sexuales.
Oye, tú me gustas.
¿No? ¿Eres mi crush? ¿Quieres ser algo real? Pues claro, se puede y no está mal. El problema es que hay tapujos de estigmas sociales que no nos dejan hacerlo.
Claro.
Bueno, pues pasamos a la segunda fase. La dividimos porque hay cierto tipo de rebeldía al sistema. Sin perder de vista esto del amor romántico que sigue ahí en esa línea de que es la que estamos comentando.
Bueno, pues vamos a comenzar con Mulan. Mulan viene, si comenzamos con desde el principio de la película, normalmente creo que vienen a reclutar a su papá para la guerra y pues por la gran edad del papá, pues Mulan no lo permite, se va ella a la guerra y bueno, sufre de burlas, ¿no? Por no poder subir un palo, ¿cómo se le llama? ¿Es un poste?
Un tipo poste, un palo.
Sí, ¿no? Por no poderlo subir, por no poder agarrar una espada, por, o sea, sufre.
Ser delgada, ser pequeña, ser chaparra.
Sí, exacto, ¿no? Pero se ve en esta mujer, en esta princesa, que es una de las tantas y de las grandes princesas, pero se ve como esta rebeldía que ella tiene, o sea, lo hace por algo, ¿no? Por amor a su padre.
Sacrificio incluso, me atrevería a decirlo también.
Sí.
¿Tú crees que se está sacrificando entonces por su padre?
Está poniendo el cuerpo.
Sí, pues va a la guerra y
lo más seguro es que mueras.
Claro.
Pero ella no muere.
Pero pues el riesgo.
Probabilidades.
El riesgo. Porque obviamente es película Disney y te muestran que Mushu, que es el dragón, le enseña muchas cosas para ser hombre. Incluso el club de Toby, de todos los vatos que están ahí en la guerra, pues empiezan a cantar una canción diciendo cómo desean a una mujer. Y justo fue de lo que Mulan huyó, porque le estaban diciendo que tenía que esperar y ser desposada, y ella no quería. ¿Qué encontró? Pues encontró la salida. Creo que eso me está dejando pensar, igual no se sacrificó tanto. Eligió no ser la mujer que le decían que fuera,
sino quedarse sentada esperando ahí.
Pero a pesar de que es esta mujer rebelde, esta mujer luchona, por así decirlo.
El estigma,
¿no? Esta mujer luchona, por así decirlo, pues nos está mostrando que de un lado te muestra eso, ¿no? Esa mujer, esa rebeldía, por así decirlo. Y por el otro lado también te muestra que el amor va a llegar nuevamente. Este amor romántico nuevamente llega a tocar a su puerta.
Y te va a salvar de alguna manera.
Y te va a salvar de algo. ¿De qué? No sé. Hay que ver la película, la 2, ¿no?
Sí, ah, sí, una segunda, que no he visto la 2, sí, no he visto.
Una segunda parte, yo tampoco la vi. Pero supongo que en esa parte ya debe de haber un poco más del amor romántico que vimos en la primera, ¿no? Claro. ¿De quién se enamoró y por quién?
¿Y sabes qué? Ahorita que hablabas de cuando encuentra el amor, creo que tiene un tono homofóbico porque de repente el dirigente, pues, como de la campaña de Mulan, es el que se termina enamorando de ella cuando sabe que es mujer, porque antes lo admira mucho, se da cuenta que tiene capacidades, que es muy bueno y se ve que hay cierta atracción. Y los videntes, bueno, los que estamos viendo la película, sabemos que es mujer, pero él no lo sabe. Entonces hay una cierta atracción y amor entre hombres, pero como son hombres, no lo pueden demostrar. Creo que hasta él cambia su manera de hablar porque tiene que verse masculino. No puede demostrarle afecto a un hombre, a un colega. Y justo hablamos de la represión otra vez, de que entre hombres solo pueden mostrar que quién se come más comida o quién tiene más mujeres o este tipo de cosas muy viriles.
Y no solamente se puede ver en esa, vamos a ver qué pasa con Pocahontas.
Ah, sí,
¿qué sucede con Pocahontas?
Justo es muy parecido, ¿no? Porque habla como llegan pues un ejército de Inglaterra a querer conquistar pues las nuevas colonias, ¿no? Que llegan a esta parte de las 13 colonias en Estados Unidos. Y justo este hombre, el del que se enamora Pocahontas, es un capitán muy parecido al que ahorita hablábamos en Mulan. Porque él decía, todas las miles de tierras que he conocido. Y yo así como, ay, ¿a poco se han conocido? ¿No? Dije, ¿neta? Yo con bronca conozco 3 estados. ¿La recuerdas? Pero bueno, entonces a partir de ahí empieza a mostrar virilidad. Justo hay un hombre como Mulan en el barco que se empieza a ahogar porque no sabe ser navegante. Y lo que hace él es aventarse por él y salvarlo. Incluso creo que el capitán le dice, pues que estás loco. Y él le dice, no, no estoy loco, pero si yo fuera el que se ahogaba, ustedes también lo hubieran hecho por mí. ¿Qué significa? Que hay un pacto entre hombres de honor que siempre van a cuidar al otro, pero a través de un código como de caballeros, de hombres. Justo también se le Moros dice que es como un pacto patriarcal que habla de que eso está por encima de todo lo demás, y se ve la prueba en el sentido de que cuando este chico, que aparte su estereotipo es güero, alto, bueno, ¿no?, espaldón, con fuerza, se encuentra a Pocahontas, una mujer pues por supuesto nativa, ¿no?, india, se da cuenta que también es bella y es diferente su belleza a la que él conoce, y eso parece que lo termina enamorando, que lo termina como cautivando por ser distinto, ¿no? Se ve la prueba, lo que les decía del pacto patriarcal, en el sentido de cuando a él están a punto de lincharlo porque creen que ha matado al que era el pretendiente de Pocahontas. O sea, ¿ven qué triángulo? Parece que estoy contando una novela de Televisa, ¿verdad? Me estoy haciendo bolas. No, es un triángulo amoroso. Llegan todos a salvar al capitán. ¿Qué ocurre? Que este pacto es tan poderoso que entre ellos se están salvando. Pero yo lo que veo ahí como rebelde al sistema es que Pocahontas quiere salvar al foráneo, ¿no?, al que los va a venir a conquistar. Lo que a mí no me gustó es que dijera, es que yo lo amo. ¿Cómo vas a amar algo que acabas de conocer?
Exacto.
¿Cómo vas a amar algo solo por novedoso? A ver, no, espérame. Hubo empatía entre ustedes. ¿En serio eso es amor? ¿Por qué no amas a tu amiga, que era la que le ayudaba, la que la solapaba? Porque Pocahontas, como era la hija del fregón, ¿no?, pues tenía un cierto poder y era muy curiosa. Y entonces la amiga siempre estaba con ella. ¿Por qué no sentía lo mismo por ella? ¿Quién sabe? Ella priorizó al foráneo. Y creo que eso es lo peligroso en el amor romántico. Que nos enamoramos y nuestra pareja se vuelve lo más importante. Dejamos a los amigos, a la familia, nuestros propios sueños o nuestras metas por tener lo más importante, que es el amor.
Ejemplo muy bueno de codependencia. Alert.
Codependencia.
Uy. Miren. Por ejemplo, esto justo de la codependencia emocional es que nosotros priorizamos una relación como esta relación de pareja y dejamos en segundo, tercer, cuarto, infinito término la de la familia, la de los amigos, las amigas que siempre han estado ahí, ¿no?, los hermanos que siempre han estado ahí, pues pasan a segundo término porque lo más importante es la relación de pareja, y eso crea codependencia. Y bueno, algo que mencionaba Charlotte me suena mucho porque yo iba a hablar de Ariel. Bueno, voy a hablar de Ariel. La sirenita. Y justo también es hija del chido, ¿no? Aquí viene otro patrón. Es hija de, pues, el rey del mar. No me acuerdo cómo se llama. Tritón.
Tritón.
Este. Bueno, Ariel es hija de Tritón y pues es una princesilla ahí que canta súper, súper chido. Creo que de todas las hermanas es la que canta más chido, pero también es rebelde, ¿no? O sea, también tenemos esa línea porque pues no le encanta ser la princesilla ahí del mar, ¿no? Ella pues está bien intrigada por el mundo de los humanos y en cierto momento hay una tormenta así bien cañona y uno de los marineros pues se cae al agua, está a punto de ahogarse y ella lo salva. Pero pues en el caminillo va cantando. Entonces este marinero pues recuerda mucho ese canto que de la chica que lo salvó. Se queda en la arena y Ariel vuelve con su papá. Pues Ariel también se enamora de este marinero. Quiere hacer todo. El amor lo puede todo. Entonces ella quiere hacer todo por estar con él. Pues que necesita un par de piernas. La solución es ir con Úrsula, la bruja malvada. Acá tenemos otra vez el papel de mujer malvada enemiga forever. Y ¿qué le dice Úrsula? Bueno, te doy piernas, pero dame tu voz y tienes 3 días para conquistarlo, enamorarlo, que te dé un beso y te devuelvo tu voz. ¿Cómo carajos vas a enamorar a alguien en 3 días y sin voz? O sea, es lo que yo no sé.
Perdón, ¿cómo carajos vas a enamorar a alguien si ese alguien decide si se enamora de ti o no?
¿Es amor? ¿Es realista?
¿Tenemos o no tenemos autonomía?
Y esto lo vemos desde bien pequeñitos, o sea, entonces otra vez volvemos al mito de hay un alma gemela, ¿no? Y no importa cómo sea, o sea, no lo conoce.
O sea, que no sabes, no sé si su personalidad y la tuya son compatibles, si se van a llevar bien, o si es violento, no sé, todos traemos arrastrando algunos demonios.
O si le huelen los pies, o si se baña, o si le huele la boca,
o cualquier cosa, o sea, tal vez tienen gustos demasiado diferentes, ¿no? Al punto de que pues no disfrutan las mismas cosas. Y a veces eso sí no es bueno porque a veces dejamos de ser nosotras mismas por querer estar bien con el otro, ¿no? A veces dejo mi música, dejo mis series, dejo de bailar lo que a mí me gusta. Por ejemplo, yo que hago twerk, pues sí me ha llegado a pasar, ¿no? Que de repente es así de, ay, es que no me gusta, ¿no? O que lo hagas en videos, o sea, hazlo pero para mí. Eso no está cool. Entonces, siempre hay que priorizarnos nosotras y no dejarnos por una relación. Eso es lo que nos enseñan en todos estos medios masivos de comunicación, de princesitas y todo eso, ¿no? A relaciones llenas de poder, relaciones en las que las mujeres somos sumisas, como Ariel, ¿no? Que es calladita, es delicada, y las demás princesas también están sometidas a esta regla, ¿no? De ser salvadas siempre por el príncipe. Eso pues es dependencia emocional. Y codependencia en el asunto de que nosotras en el labor doméstico siempre, ¿no? Ya vimos el caso de Blancanieves y muchos otros casos. También creo que está en La Bella y la Bestia, ¿no? Que ahí hay un labor de cuidado. Entonces, pues no, el punto es tener una relación para sentirnos libres, para sentirnos bien con nosotras y con el otro. Y seguir teniendo estas múltiples relaciones, ¿no? Relaciones de amigos, de familia, de mis hobbies, de lo que yo quiero para mí. Entonces, no tenemos que dejar esa galaxia de cosas con pequeños mundos por hacer un solo mundo. Ya lo hemos mencionado antes y es mejor el amor en colectivo. Entonces, pues siempre busquen estar bien. Y si están en una relación en la que no se sienten libres, en las que no se sienten amadas, valoradas, valorades, entonces pues hay que hacer lo posible por salir de ahí. Y yo pues obviamente pongo en el top número uno terapia. Tomar terapia psicológica siempre es bueno. Y también hacer las cosas que nos gustan. Si nos gusta bailar, salir a bailar, tomar clases de lo que nos gusta, hacer las actividades que nos llenan. Y eso siempre nos va a ayudar a sentirnos bien con nosotros mismos. Bueno, pues les agradecemos muchísimo por estar una vez más aquí con nosotros en Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Y no se olviden de escucharnos en el siguiente podcast. Estamos súper felices y les agradecemos. Besos, bye.
Faro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Faro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia. Si te perdiste los episodios anteriores, escúchalos a través de Radio Faro en Spreaker.com/Radio Faro FM.